A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches a la audiencia. Cierto que todo pasa la noche.
Así es. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida informal. Ahora vamos a hacer la presentación formal a nuestro invitado de hoy, Federico Pinedo. ¿Cómo te va?
Gran gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, la semana pasada, 15 días atrás o un par de programas atrás, tuvimos la oportunidad de conversar con Liliana de Riz, socióloga, que ahora ha sido incorporada a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y tuvimos oportunidades de reflexionar con esa persona de semejante nivel académico sobre la democracia en la Argentina, las fortalezas y las debilidades, lo que le ha costado y le sigue costando a la Argentina encontrar un rumbo donde se cumpla ese sueño o ese objetivo que decíamos que tenía Tocqueville, ¿no? Que democracia es igualdad de oportunidades, y democracia y desigualdad no son buenos amigos. Y lamentablemente, casi cumpliendo 40 años de democracia, la Argentina está a niveles récord de desigualdad. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que tiene una enorme trayectoria política, que ha vivido la política desde adentro. Entonces vamos a tener la oportunidad de tener la visión de él sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades. Déjenme decirles que, para los que no lo recuerdan, Federico Pinedo es abogado y político argentino, ¿no es cierto? Y es miembro de una familia de histórica trayectoria política en la Argentina. Su abuelo fue Federico Pinedo, un economista muy importante en la década del 30. El padre de su abuelo ya había tenido cargos ejecutivos como intendente. Después, Federico, corregime si me equivoco, pero ya... Intendente, ministro y diputado. Y Federico Pinedo, para todos los que hemos estudiado economía, Federico Pinedo, el abuelo de nuestro invitado de hoy, es una persona cuyo pensamiento y trayectoria es de estudio obligatorio, porque realmente es muy significativo. Pero Federico Pinedo, nuestro invitado de hoy, hace más de 20 años que está ejerciendo la política. Ha sido durante 16 años, fue diputado primero, senador después, presidente provisional del Senado, y previamente, antes de ser diputado, había estado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
De tal manera que Federico tiene una vasta trayectoria de 40 años prácticamente en distintos cargos, y va a ser muy interesante conocer tu visión, tu reflexión sobre estos temas que nos inquietan a todos los argentinos. Y ahora sí te doy formalmente la bienvenida.
Tu comentario sobre la igualdad y la democracia.
De Tocqueville.
Sí. La verdad que el gran igualador la economía, el trabajo y la educación. Que son dos materias en las que la Argentina se destacó extraordinariamente en el mundo, en la historia de la humanidad. Lo que hizo Sarmiento de educación popular de calidad en la Argentina, no sé si tiene muchos ejemplos parecidos en algún lugar del planeta, ¿no? Porque arrancó de cero. El territorio argentino era casi analfabeto, ¿no? La Argentina llegó a los primeros niveles de educación, por supuesto el número uno de América Latina por lejos, y uno de los primeros lugares del mundo en materia educativa. Eso te abre muchas oportunidades a toda la gente. Con una gran igualdad, que era la igualdad del guardapolvo blanco, ¿no? Una cosa maravillosa de la escuela sarmientina en adelante. Y la universidad gratuita, lo mismo. Y el tema del trabajo, bueno, la Argentina era un país que había todo por hacerse y todo se hizo, y entonces hubo que trabajar una cantidad enorme de horas por una cantidad enorme de gente, y eso transformó a la Argentina, que era un desierto, en una generación, como decía mi abuelo, en, en la quinta economía del planeta, ¿no? En el primer exportador por habitante del planeta, ¿no? Uh-huh. En muy pocos años. Así que eso se puede hacer bastante rápido. Pero bueno, ahora desde el 83 para acá, en la democracia nuestra, estamos en niveles de desigualdad exasperantes, casi 50% bajo la línea de pobreza, que quiere decir que no cubren sus necesidades básicas, ¿no? Y la Argentina, que había sido, como te digo, número uno en educación, en calidad educativa de toda América Latina, ahora está bajo el promedio de América Latina.
Qué tremendo eso.
Es una tragedia.
Es una tragedia.
Y en materia de trabajo, bueno, tenemos la mitad de la economía en negro, o sea, de trabajo informal o de no trabajo. Así que yo creo que la gran falencia de la democracia nuestra es no haber creado las condiciones para generar trabajo. Ahí tiene mucho que ver la inflación y el tema de la captura del sistema educativo por una actividad sindical que no puso el mismo énfasis en el aumento de la calidad educativa y en el control de la calidad educativa. Así que bueno, esas son las dos asignaturas pendientes, claramente todavía hoy.
Educación y trabajo. Y vos que la viviste de adentro, como dicen los chicos, ¿no es cierto? Que estuviste en la cancha. ¿Por qué nos ha costado tanto? Porque uno dice, caramba, son dos temas muy importantes, ¿no es cierto? La educación, aparte, cuando la tenías y la perdiste, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál te parece que ha sido la dificultad? ¿Cuál fue la dificultad que vos encontraste para alcanzar acuerdos básicos entre las distintas partes, no caer en esta especie de conflicto permanente, en esta grieta que se ahonda cada vez más?
Siempre nos ponemos de acuerdo fácilmente en gastar la plata de la gente. Entonces, hay gente que dice, políticos, que dicen, bueno, a ver, vamos a poner un objetivo. 6% del presupuesto se va a gastar en educación. Votamos una ley que dice eso y todo el mundo celebra, qué grande lo que hemos hecho. Después nos ocupan en qué se gasta esa plata, cómo se gasta esa plata, para qué se gasta esa plata. Entonces ahí nos quedamos. Con el título ya nos quedamos contentos, cumplimos nuestra tarea, somos un fenómeno y nos vamos cada uno a su casa. Y lo que pasó es que se abandonó la calidad de la educación, claramente. Es decir, los sindicatos y lo que se llama el progresismo político se oponían a que se mida la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Tomar exámenes.
Es importante eso que está diciendo.
Se oponían rotundamente a que se mida la calidad de la educación. Entonces, eso quería decir que no se podía tomar examen a todos los chicos de todo el sistema educativo argentino a ver si sabían entender un texto o hacer las operaciones básicas de matemáticas. Esos son los dos grandes exámenes mundiales que se hacen. Durante el kirchnerismo...
Los que se dieron ahora, hace pocas semanas, se dieron acá.
No, durante el kirchnerismo anterior se sacó a la Argentina de las mediciones de calidad mundiales. O sea, la Argentina se fue de las mediciones. Macri las volvió a meter y creamos una agencia de control de calidad educativa que básicamente hacía estos exámenes. Macri, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, se oponían los sindicatos y las progresistas, pero bueno, teníamos mayoría en la legislatura de la ciudad. Y Macri hizo una cosa audaz, que era decirle a los maestros, vamos a medir lo que saben sus alumnos, ustedes anótense voluntariamente los que quieran ser evaluados. Y el 90% de los maestros se anotó. Entonces ahí el sindicato se quedó sin argumentos. No lo pudo evitar, porque era voluntario. Y bueno, y así funcionó, y empezó a mejorar la calidad. Y cuando era presidente pasó lo mismo. Y ahora, de vuelta, nos estamos retirando de las mediciones.
¿Y cuál es la...? Y aprovechando...
Dicen que es estigmatizante.
Es estigmatizante.
Claro, la
¿Pienso que es una confusión ideológica o es un...?
Es sindicalismo.
¿Es un interés creado de alguna manera?
Es sindicalismo ideológico.
Es sindicalismo
ideológico. Porque, fíjate, ¿cómo un partido de izquierda va a estar en contra de la igualdad de oportunidades de los chicos pobres? ¿Cómo es imaginable eso que pase? Y la respuesta es porque sí, dice no hay que medir la calidad de la educación, que es lo que los chicos saben, porque entonces se va a estigmatizar. Van a decir, los de esa escuela saben menos, entonces los van a estigmatizar como diciendo son de segunda categoría.
Igualar hacia abajo.
Igualar hacia abajo hasta el piso, hasta cero. ¿Me entendés?
Es tremendo.
Entonces es una cosa criminal, la verdad que es criminal. El resultado es el que tenemos, la Argentina está bajo el promedio de América Latina.
Uno extraña, con este progresismo político que vos mencionaste.
Que es retrogradadismo, no sé cómo se puede decir.
Uno extraña a los socialistas como Alfredo Palacio, sí. O Roberto.
Por favor. Basta ver los diarios de sesiones de 1932 a 36, los debates de esa época. Uno ve la oposición socialista al gobierno del que era ministro Federico Pinedo. Basta ver eso, es un placer leer los debates cuando hablan los oficialistas, los opositores y por supuesto los ministros cuando eran interpelados, que además iban permanentemente al Congreso a dar explicaciones. Acá, pero aparte me parece que hay una... ya a veces no sé si es un tema de progresismo, porque, a ver, cuando uno ve la política fiscal que tuvo Evo Morales, que es un ministro de Economía, Arce, el actual presidente, o la política educativa de Correa... Dice, pero ojalá fueran progresistas como ellos.
Absolutamente.
Porque hubo una política fiscal que era la podía ser totalmente razonable de gastar lo que había, no endeudarse excesivamente, y se endeudaban para obra pública, para inversión, que se hizo bastante. En Ecuador, Correa adoptó varias medidas. Primero prohibió la huelga docente.
Me acuerdo.
Evaluó a todos los docentes y les dijo... les voy a dar una oportunidad, al año vuelven a rendir, el que no vuelve a aprobar el examen se dedica a otra cosa, pero no va a ser maestro. Y además adoptó, por supuesto, también encarando una mejora del salario, para ser docente hay que tener el promedio más alto de la universidad, el mismo promedio que para ser médico. 500 puntos para cualquier otra carrera universitaria y 800 puntos para ser médico, porque además llevó a la carrera docente a la universidad. Porque el otro tema que tenemos la docencia es el tema de la formación. En Francia, un país de 80 millones de habitantes alrededor, tienen 45 o 50 institutos de formación docente. Acá tenemos 1.600, 1.700. Hay provincias que tienen unos 100. Y yo me pregunto de dónde sacan los profesores para tener de calidad para 1.700 institutos. Es imposible. Sí. Es imposible eso.
El tema de formación docente es un tema
Entonces serio. El tema hay que empezarlo por ahí. Pero lo decía bien Federico, el tema del presupuesto, porque siempre hablamos del nivel del gasto, si el gasto es alto o bajo, pero no te afrontamos el debate de la calidad del gasto. Porque claro. Los recursos, mira, Neuquén es la provincia que tiene mayores recursos. Te compartió una coparticipación privilegiada gracias a los senadores que ya en época de Alfonsín logró un índice de coparticipación mayor que otras provincias. Los recursos petroleros y demás. ¿Sabés cuántos en las escuelas estatales de Neuquén qué porcentaje de alumnos está con doble escolaridad? Buenos Aires, la ciudad tiene el 80%, Córdoba más o menos un poquito más, el 3%.
¿3%?
Bueno, pero solamente un problema de recursos.
Pero
te voy a dar otro dato que el otro día me lo di a Alieto Guadañi, que es de la Academia de Educación. Vamos a ver los chicos que inician la primaria y que se gradúan en la escuela media. En Corrientes, el 90% de los que ingresan a una escuela privada, de gestión privada, termina quinto año. El que entró en el preescolar ya hay quinto año. Sí. De los que van a las escuelas de la provincia, públicas, solamente el 10% completa el ciclo de escuela primaria y secundaria.
Y eso es debido a
que... ahí estás ya condenando la grieta, a la pobreza sí. Lo que vale esa escuela.
Ahora, la pregunta, y eso sobre todo en el tercer bloque, como siempre que hablamos del futuro, ¿no? Acá tratamos de profundizar primero en el diagnóstico y las causas. Ahora, una pregunta es que uno se hace, y uno como economista, que ya se ha cansado
de oír
el otro día... le hice a un colega muy querido una emboscada, le leí un párrafo, ¿qué opinás de este párrafo? No, está muy bien, describe muy bien la situación actual. Dice, no, ¿sabés cuál es el problema? Está escrito en 1985, hace 40 años que los argentinos en economía por lo menos discutimos lo mismo. Y aparecen nuevos personajes y los escuchás por televisión y son muy, muy elocuentes, pero es la misma conversación.
Dicen las mismas burradas.
Los invito a relajarnos un poco con nuestro primer tema musical. Y la compañía musical de hoy, espero que les guste, es Amy Winehouse. Amy Hade o Hade Winehouse fue una cantante y compositora británica de varios géneros. Nació el 14 de septiembre de 1983 en Chase Farm, en Reino Unido, y falleció el 23 de julio de 2011 en Londres, capital del Reino Unido. Tenía tan solo 27 años. Y son esas historias que uno lee, las comenta con mucho respeto, porque, pero una vida muy, muy entregada a los excesos de alcohol y la droga. De hecho, murió de una intoxicación etílica. Fue una gran cantante, pero nos deja siempre este misterio. Y sus letras, después comentaremos alguna, están llenas de esa experiencia de vida que ella tuvo, que uno no sabe si su experiencia familiar o en cada ser humano es un misterio, ¿no? Pero el primer tema que vamos a escuchar se llama precisamente Help Yourself, ayúdate a ti mismo. Y dice, no puedo ayudarte si tú no te ayudas a ti mismo. Lo escuchamos y seguimos con.
When I walk empty as shoes, I understand a man confused. That must obey, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Now I really empathize.
I can't help you.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
No puedo ayudarte si no te ayudas a ti mismo. Me encantó y es la historia muy fuerte de esta cantante y las canciones también, sus letras son muy fuertes. Bueno, pero acá este tema, ¿no es cierto?, que uno lo confunde tanto, ¿no? Y pasa en lo económico, como discuto ya con los colegas más serios acá, no es cuestión de que no sepamos qué hay que hacer, todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no sabemos cómo hacerlo y por algún momento no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo alcanzar un acuerdo para llevarlo a cabo. Y en el tema político siento que pasa lo mismo, Federico. Es decir, y algunos, desde el punto de vista académico, hablan de que es muy difícil el diálogo cuando hay un empate hegemónico, llaman, ¿no? Cuando hay un empate entre dos extremos que tienen visiones opuestas. Y entonces ese empate hace que nunca sea posible un diálogo constructivo. Con tu experiencia.
No es mi experiencia.
A ver, contanos un poco.
No es mi experiencia. Primero, yo soy de uno de los dos sectores, soy de Juntos por el Cambio, y por supuesto creo que nuestras ideas y nuestras posiciones no son demenciales, raras, extremistas. Nuestras ideas son las mismas del socialismo chileno o del Pepe Mujica en Uruguay, digamos, ¿no? Uh-huh. No somos los nazis de la Argentina, ni mucho menos. Entonces, se puede hablar con nosotros.
Nosotros, perdóname, cambiemos.
Sí. Uh-huh. Mi experiencia del Senado de la Nación. Yo era presidente del Senado cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia. Éramos 15 senadores oficialistas, o sea, el gobierno tenía 15 senadores sobre 72, ¿no? Uh-huh. Y la oposición, el principal partido de la oposición, tenía 42 senadores, que era el peronismo. La mitad más uno del Senado es 37, ellos tenían 42.
O sea, ellos tenían
nosotros 15.
¿No? Tenían mayoría.
O sea, podían hacer lo que querían, absolutamente. Uh-huh. Bueno, en esas condiciones, nosotros negociamos con el peronismo prácticamente todas las leyes que Mauricio Macri necesitó y las aprobamos. ¿Y por qué era eso? Porque nosotros nos entendimos con lo que Miguel Pichetto, que era el jefe de la oposición, llamaba el peronismo. Él decía que el peronismo es la CGT, los gobernadores y algunos intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Si ustedes se ponen de acuerdo con ellos, los votos en el Senado van a estar porque son los votos del peronismo. Y nosotros con eso hemos tenido mayorías absolutas, más de la mitad más uno muchas veces, y en algunas ocasiones dos tercios de los votos, para cosas importantes como nombrar dos ministros de la Corte, por ejemplo. Uh-huh. Así que me parece que en la Argentina, y bueno, y otros temas muy importantes, ¿no? El pago de la deuda externa argentina, la aprobación de los presupuestos, la aprobación del endeudamiento necesario para pagar el déficit que el Congreso aprobaba, bueno, un montón de cosas. Así que mi experiencia personal es que hay una posibilidad de diálogo constructivo razonable para sacar a la Argentina adelante en la mayor parte del sistema político argentino. Por supuesto, el kirchnerismo extremo siempre estaba en contra de todo lo que acordábamos, pero al final el kirchnerismo extremo tenía 9 senadores.
Uh-huh. ¿Compartís la crítica que se le hace a Macri, que la convirtió en ganador a ese extremo al llevar la discusión al extremo, digamos, convertirla en... No, hay una visión, ¿no? Que Macri la convirtió a Cristina o al kirchnerismo en su boca y era River, y entonces, o al revés, de la boca.
No, pero eso no es verdad. Digo, lo que pasa es que el kirchnerismo tenía entre el 25 y el 35% de los votos. Uh-huh. Y eso lo tenía Cristina Kirchner, no lo tenía Juan Pérez. Uh-huh. Y entonces esa es la realidad. Y nosotros teníamos otro tanto. Tendríamos entre el 25 y el 35% de los votos. Nosotros cambiamos desde el año 2015 hasta ahora, en todas las elecciones, por lo menos en una de las votaciones en cada año electoral, sacó más del 40% de los votos. Nosotros venimos sacando más del 40% de los votos sistemáticamente desde el 2015, más del 40% en cada elección alguna vez, del 2015 hasta ahora, 2017, 2019 y ahora 2021. Así que hemos constituido una fuerza competitiva, alternativa de poder, absolutamente relevante y seria. Pero bueno, Cristina tiene una cantidad importante de votos. ¿Cuántos serán ahora? No sé. Ellos ahora acaban de sacar 33% de los votos, la peor elección del peronismo en la historia del peronismo. Uh-huh. ¿Cuántos votos tendrán? No sé. 25, ¿cuánto tendrá el kirchnerismo de eso? ¿Qué sé yo? 20 y pico.
Si tuviera...
Pero es una realidad. Esa teoría de Macri hizo que Cristina fuera.
La convirtiera en ganadora.
Macri hizo nada. Cristina saca los votos. Uh-huh. Esa es la verdad. Uh-huh.
Si tuvieras que hacer una autocrítica, pero con una visión de futuro, ¿no? De decir, bueno, tienen el 40% de los votos. Quiere decir que en el futuro hay la posibilidad de una nueva oportunidad para esa fuerza política.
Sin duda.
Si tuvieras que hacer una autocrítica del periodo que no tuvieron para esa nueva oportunidad, ¿cuál sería?
Y yo creo que la autocrítica más fuerte que nos tenemos que hacer es la autocrítica económica. Uh-huh. Nosotros, sabiendo que lo que teníamos que hacer era terminar con la inflación y prender el motor del auto para que empezara el crecimiento en la Argentina, para lo cual se requiere terminar con la inflación, no lo hicimos rápidamente, un poco porque teníamos 15 senadores sobre 72, otro poco porque se impuso la idea del gradualismo, que quería decir este proceso de achicar los gastos, que es un proceso obviamente doloroso, es más fácil gastar plata que ahorrar. Lo vamos a hacer en lugar de en un año, que va a ser muy doloroso, lo vamos a hacer en 5 años, que es menos doloroso. Y entonces, si te sale todo bien durante los 5 años, salís del uh-huh. problema y creces como un fenómeno. La verdad es que 5 años de poder político intenso y permanente y que no te lo puedan quitar es muy difícil de tener. Uh-huh. En este momento contemporáneo solamente se lidera con el éxito. Vos no tenés éxito, no lideras más. Mm. Y nosotros tuvimos el tercer año una crisis muy grave por no haber tenido bajo control el gasto público argentino. Entonces, Mauricio hizo un enorme trabajo. Bajó 3 puntos del producto, los impuestos, en su gobierno de 4 años y bajó el déficit fiscal de más o menos 6 o 7%, no se sabe bien, a 0,3% cuando sí, se fue.
Me llevas al terreno económico, que es el que siempre trato de evitar, pero ya que me pero llevaste, digamos, ya que me trajiste...
Esa era la base para salir de la inflación.
Claro.
Hicimos en el último año lo que tendríamos que haber hecho en el segundo.
Sí, y con el diario del lunes, pero ya en aquel momento, a mí me pasó cuando a fin del 2000, ahora se me fueron los años, pero cuando... se pierde un poco la independencia del Banco Central, fue una señal de alerta desde el punto...
Eso fue el 2017.
2017, ¿no es cierto? Final del 2017, fue una señal de alarma.
Para mí fue una muy mala...
Muy mala, muy mala decisión. Señal. Fue una muy mala señal porque los mercados dijeron cómo. Además, Sturzenegger era una persona más allá, no hablo de él, pero que tenía un prestigio en el mercado y caramba, ¿no? Que cambiar esa figura cayó muy mal y ahí empezó la cuenta regresiva, bueno, desde lo económico y financiero.
Sí,
¿no?
eso también merece una crítica, por supuesto. Y la política del Banco Central, la idea de que vos moviendo una sola cosa puedes arreglar toda la historia de la humanidad, también es una...
No, también, y dejarle las manos, perdóname que te interrumpa, Federico, pero dejarle las manos a un economista, y lo digo como economista, y habiendo conocido a muchos economistas y tenido como jefes a muchos economistas formados, que creen que con el manual van a cambiar la realidad, es una locura. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. Sí. Vos hablaste con mucha claridad recién de la importancia del Senado, de los gobernadores y de algunos intendentes, o sea, de la política territorial de alguna manera. Para acabar con la inflación en la Argentina, no solamente yo, sino que mucha corriente económica muy formada te dice, mirá, no es un plan macroeconómico, es un cambio estructural importante, que la economía tiene que abrirse, tiene que haber menor injerencia del Estado, tiene que haber, y eso requiere un acuerdo político muy importante. ¿Te parece que es posible, mirando hacia futuro?
A mí no cabe duda que es posible, porque lo hemos hecho.
Lo ves posible.
Estas discusiones ya las tuvimos con los gobernadores, eran casi todos peronistas. En el año 2018 nosotros votamos lo que llaman el consenso fiscal, que era bajar los impuestos cada año durante 5 años un poco, hasta llegar a un nivel impositivo bajo, razonable, que permitiera crecer a la Argentina. Eso lo negociamos y lo firmamos y lo votamos con 2/3 de los votos del Senado de la Nación y con mayoría en la Cámara de Diputados. Así que eso definitivamente se puede hacer, lo hemos hecho.
O sea que eso nos deja una señal de esperanza muy fuerte para el futuro. Sí. Yo creo que la historia siempre nos enseña a saber cómo llegamos hasta acá, dónde estamos y a dónde vamos. Y tenerlo a Roberto es un lujo. Ténganme paciencia, les quiero leer un párrafo y hacerles una pregunta. Quisiéramos que el pueblo argentino recuperara cuanto antes y en la mayor medida posible sus antiguos derechos políticos. Pero no identificamos con ellos el concepto total de la libertad, ni podemos conformarnos a la idea de que se habrá recuperado la libertad argentina por el simple hecho de que reaparezca la posibilidad de ejercer en condiciones más o menos normales el derecho electoral, que es una parte mínima de los derechos políticos. Si existe la perspectiva de que en el mismo momento de elegirse autoridades por sufragio libre, los derechos privados fundamentales pueden ser aniquilados por quedar el país entregado a los furores de una demagogia destructora o sometido a gobernantes o a asambleas omnímodas controlados por partidos de tendencia opresiva. Son las palabras de tu abuelo Federico Pinedo. Entonces, yo quisiera que Roberto nos cuentes un poco de esto es en un libro que él escribió que se llama Porfiando hacia el buen camino.
Porfiando hacia el buen camino.
Y ya el título,
todos los libros de Pinedo.
Ya el título, Federico, me entusiasma. Porfiando hacia el buen camino.
Imagínate, estaban porfiando en la década 60.
Contanos un poco.
Que fue Roberto, la última gente que tuvimos, la del 60.
Cuando escribió esto Federico Pinedo, en los 60, que contanos un poco cuál es tu visión. Si podés darnos un perfil de Federico, el abuelo de Federico.
Bueno, Federico Pinedo le tocó ser el ministro de la transformación de las estructuras económicas de la Argentina en la peor crisis del siglo pasado.
La crisis del 30.
La peor crisis. La Argentina tuvo dos crisis tremendas. Hay una olvidada, que es la crisis que provocó la Primera Guerra Mundial, donde el PBI argentino cayó un 24-25%. Un gran retiro de capital, hubo que cerrar la caja de conversión, Victoria, porque si no se iba el oro para financiar la guerra, se llevaban todos los capitales y se los llevaban. Pero la crisis, porque es uno de los factores a veces cuando juzgamos a los gobiernos que no nos damos cuenta, los componentes internacionales, no es solamente lo que podemos hacer acá, sino las circunstancias.
Totalmente.
Una cosa es tener la soja a $600 y otra tenerla a 300, una cosa es tener el trigo a $150 o tenerlo a 300, otra cosa es que la tasa de interés esté al 2% o esté al 23%, por ejemplo en marzo del 21 la tasa LIBOR llegó al 22%, entonces esto también, a Federico Pinedo le tocó el peor escenario, un escenario donde Estados Unidos la desocupación llegó al 27%, donde bajó el PBI mundial un 40%, y el comercio mundial se redujo al 40%, nosotros exportábamos antes de la crisis alrededor de 1.000 millones de pesos oro de la época, millones de pesos, y bajó a 400 millones de nuestras exportaciones, y es más, nos planteaban, no, ahora no le vamos a comprar, porque por ejemplo los canadienses, los australianos, los neozelandeses le decían a Inglaterra, nuestro mayor comprador de carne, nosotros somos dominios del imperio, compren la carne de nosotros, que le compran a los argentinos. Ese es el escenario con que hubo que enfrentó Federico Pinedo, que logró el segundo ciclo de crecimiento de la Argentina. Roberto Cortés Conde, que para creo que es uno de los mejores historiadores económicos, estudió 3 grandes ciclos en la Argentina. El más largo es el después de la crisis del 90, 1893, 1913, que crecimos al 8% anual 20 años consecutivos. Después, el ciclo que inaugura Pinedo, que culmina en 1948, duró casi 15 años ese ciclo. Inicia a finales de su ministerio con las reformas que hacen del Banco Central, juntas reguladoras, el instituto movilizador, el impuesto a los réditos. Hay otra cosa que quiero señalar de Pinedo, la profesionalización de la administración pública. Bueno. Hay una frase de Pinedo que algunos le decían, pues no, la gente poco conocida. Y entonces él dijo, si hablan hacia la gente, a los amigos de los bares y de los clubes, es porque los conozco. Es decir, nombraba a la mejor gente. De ahí viene, bueno, lo tuve gerente del Banco Central, a Raúl Prebisch, Ernesto Malacorto, Alemán Padre, el padre de Roberto y de Juan, Klein, el padre de Klein, de Guillermo Walter Klein, y un equipo de graduados de ciencias económicas, formó la primer burocracia que tuvo en la Argentina, como debe ser, de un Estado moderno. Eso es lo que fue Federico Pinedo.
Que dio un ciclo de crecimiento.
El tercer ciclo fue el que se inaugura en 1963 y que culmina en 1974.
Pero eso,
son los tres ciclos donde hubo así 10, 11 años consecutivos. Ese duró 15 años, nada menos. Termina en el 48 con los desastres que hace Miranda en el Banco Central.
Nos relajamos un poco de nuevo escuchándolo a esta maravillosa cantante, Amy Winehouse, con el segundo tema que hemos elegido. You know I'm not good. Tú sabes que no soy buena. Y en la letra de esa canción le escribe a su exnovio, con mucho realismo, ¿sí? cómo era ella misma, ¿no es cierto? Que tenía todos esos problemas, no se engañaba a sí misma. Aunque en el medio de la canción ella dice, me engañé a mí misma, ¿cómo ibas a verlo? La escuchamos y volvemos a la discusión.
Cause you're my fellow, my guy.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, maravillosa la voz y la de Amy Winehouse, que con esas letras que se engañó a sí misma, pero no podía saberlo porque estaba cayendo en esas adicciones que destruyeron su salud y destruyeron su vida. Y esperemos que no nos pase a nosotros, la sociedad argentina, que nos venimos autodestruyendo hace tantos años, pero nos estás dando, Federico, un mensaje de esperanza cuando decís que es posible un diálogo hacia futuro. Y lo estábamos escuchando a Roberto antes del corte musical, con la reseña de Federico Pinedo y la acción que hizo, y cómo cuando un grupo de gente capacitada y con buenas intenciones logra los resultados que vos comentabas, Roberto. O sea que es posible, no es una utopía, la historia nos enseña que es posible.
Lo más importante en la vida, más que las respuestas, son las preguntas.
Ajá.
Y lo más importante para un político son los objetivos y hacer lo necesario para lograr los objetivos. Entonces, tenemos que tener claridad en los objetivos. Y para mí el objetivo económico principal es terminar con la inflación. Si no,
totalmente
vamos a seguir desbarrancándonos y cosechando pobreza crecientemente.
Lo cual exige, como desde el punto de vista de la experiencia económica, digamos, y desde la propia experiencia argentina, porque todos estos periodos que estás mencionando, es que la Argentina se integre al mundo, que no se regale al mundo. De hecho, Federico Pinedo, en el periodo que vos estás comentando, creó una cantidad de instituciones, o bajo su inspiración, que implicaba un aumento de la intervención del Estado con la Junta Reguladora de Granos, el Banco Central. Pero la cuestión, eso no es por malo en sí mismo, sino de la manera en que se hace. Pero cerrarse al mundo, mirarnos, creer que vivir con lo nuestro, ese famoso vivir con lo nuestro, para mí ha hecho un daño enorme.
Es lo mismo que si vos decís, yo voy a comerciar nada más que con la gente de mi manzana.
Claro, exacto.
Y no vas a venderle nada a los de las otras manzanas.
Y tampoco le vas a comprar. Porque
tampoco le vas a comprar. Tampoco. Entonces, bueno, ¿qué vas a ser muy rico vendiéndole a la gente de tu manzana? No, vas a ser muy pobre. O sea, muy poquitos y muy pocos tienen plata. Y otros prefieren, en vez de comprarte a vos, ir a comprar a París. Entonces, te vas a morir de hambre en tu
manzana.
Como
dijo un economista brasileño en una reunión que organizó el INTAL hace 4 años, yo estaba presente, por eso lo repito, y que decía, para sorpresa mía, pues los brasileños habían sido muy cerrados también. Mire, si nos juntamos 5 socios pobres, no vamos a ser una empresa rica. Hay que,
claro.
Así, lo dijo claramente, hay que casarse con un rico.
Hay que competir.
Dejamos en Europa, Estados Unidos, pero hay que casarse con un rico. 5 pobres juntos no hacen una empresa rica. Y el Mercosur es una reunión de 4 pobres.
Es que hay que competir. Es como nos gusta competir en el fútbol, en el deporte, y bueno, en economía hay que competir. Si no nos convencemos de eso.
Yo estoy haciendo un ejercicio, de historia contrafáctica. Si el 10 de diciembre de 2019, es decir, de hace 2 años, le hubiera dicho Fernández: bueno, Macri, vos tenés buena relación con Trump, has construido una buena relación con Estados Unidos, conociste el fondo, ¿me podés dar una mano para hacer una cosa común en el tema de la negociación de la deuda externa, el fondo monetario y demás? No tendríamos esta crisis.
Pues eso va a ser un tema
de
muy
confianza.
Importante.
A estos tipos no le cree nadie, eso es lo que pasa, muy simple.
Pero va a ser muy importante, pero déjame, ahora que con el resultado de las elecciones de hace pocos días, vamos a tener una nueva constitución del Senado. ¿Y por qué, vos que conocés bien de adentro, por qué no nos ayudás a nosotros y a la audiencia? Ya comentaste algo, pero sería bueno reforzar esa idea. La importancia del Senado en el ejercicio del poder en la Argentina. ¿Por qué es tan importante el Senado?
En el Senado todas las provincias valen lo mismo. Cada provincia tiene 3 senadores. 2 por el que sale primero en la elección en esa provincia y 1 por el que sale segundo. Entonces, ese es el lugar en donde las provincias le ponen freno a las decisiones mayoritarias de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados representa al pueblo en general y el pueblo ahí está representado por la cantidad de personas de cada provincia, ¿no? Uh-huh. Con algunos defectos, la provincia de Buenos Aires debería tener más diputados los que tiene, pero bueno, son más detalles. En este momento estamos entrando a un sistema con una Cámara de Diputados empatada, donde el gobierno está muy lejos del número que necesita. Necesita 11 diputados más para llegar a la mitad más uno, o sea, para empezar a sesionar. 11 diputados más de los que
tiene. El famoso quórum sería.
El famoso quórum es lo que te permite que la Cámara de Diputados funcione. Uh-huh. Y en el Senado hay casi un empate también. El desempate en el Senado lo tienen dos senadores, uno de Misiones y otro que se pelea todo el tiempo con el gobierno, que es el senador por Río Negro, que es el ex gobernador de Río Negro, que no sabe qué hacer con el gobierno este porque le permite todas estas tomas de los mapuches de las tierras en su provincia, donde matan gente, incendian propiedad estatal, no ayudan a la policía de la provincia de Río Negro a mantener el orden. Entonces, bueno, ese es uno de los dos señores necesarios para que el gobierno forme mayoría en el Senado.
Y eso, a futuro, esta composición del Senado, la nueva, la que surge del resultado electoral, ¿te alienta más esperanzas que antes o no lo ves tan...?
Las dos cámaras. Es muy difícil para el gobierno formar números en la Cámara de Diputados. Va a ser más fácil en el Senado si proponen cosas razonables. Uh-huh. Ahora, me parece que esta composición que el pueblo votó en la última elección impide las locuras. Si el kirchnerismo viene con locuras, no va a tener los números ni en diputados ni en el Senado.
Perfecto, o sea que eso ya alienta. Y los mercados un poco se están calmando, ¿no? También que los mercados se equivocan muchas veces, ¿no?
Y sí, se equivocan. Si no, todos ganarían plata.
Si no, todos seríamos ricos. Tengo muchos años de mercado, he visto profetas del mercado y las propias tendencias, porque el mercado es muy pasional y responde a dos pasiones básicas del ser humano, la codicia y el miedo.
Tal cual.
Y son las dos
que
fuerzas.
En la vida no son los mejores consejeros.
Para nada.
En tu vida personal, olvídate de la política, los mercados. Si a vos te mueven la codicia extrema y el miedo a todo, entonces tu vida va a ser un desastre.
Y bueno. Y yo creo que tenemos que reconciliarnos los argentinos, ya lo hemos hablado otras veces acá en el programa con Roberto y otros invitados, con la excelencia. Vos hablaste al principio, cuando mencionaste la educación, cómo fuimos para abajo, cómo ese progresismo político, no sé, y tenemos, y acá desde este programa queremos hacer una voz que grite y diga, busquemos de vuelta la excelencia, ¿no? Vayamos en búsqueda de la excelencia, que no es...
Sí, son cosas básicas. Vos tenés que ser lo mejor que podés, en cualquier cosa que hagas, en tu vida. Tu deber es alcanzar tu máximo potencial. Lo que los filósofos llaman el destino es el máximo potencial tuyo que tenés. Esa es la obligación moral que tenés, ser lo mejor que podés ser, ¿no? Y a eso sumale en la vida social el trabajo. La Argentina tiene todo por hacerse. Y todo eso que tiene por hacerse es una gran oportunidad para la Argentina, pues es trabajo futuro a realizar. Entonces nosotros no tenemos infraestructura adecuada, no tenemos suficientes trenes, no tenemos suficientes puertos, no tenemos suficientes rutas, no tenemos suficiente organización para vender lo que producimos, no tenemos suficientes acuerdos para vender lo que producimos, en fin, nos faltan un montón de cosas. Y todas esas cosas son oportunidades de negocios. No tenemos financiamiento, la Argentina funciona sin que nadie le preste plata. Entonces, si logramos
porque
que nos...
Porque hemos perdido la credibilidad.
Pero por supuesto, ¿no? Claro, perdés la fe, y entonces no tenés... El crédito quiere decir confianza. Crédito quiere decir confianza.
Credere.
Tener crédito quiere decir tener confianza, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces, si recuperamos algo de eso, nuestra posibilidad de crecimiento es espectacular. Porque digo, si nosotros... Te doy un dato, nada más y termino con esto. La Argentina tiene un ahorro en los bancos del 13% de todo lo que producen los argentinos, ¿no? Chile tiene un ahorro en los bancos que se presta a las empresas productivas todos los años del 80% de todo, claro, lo que producen los chilenos. Entonces, imagínate Si nosotros pasamos del 13% de todo lo que producimos a tener crédito por el 80% de todo lo que producimos, imagínate el crecimiento de producción que podría tener la Argentina.
Impresionante.
Impresionante. Bueno, eso va a pasar, pero o sea, tenemos una gran oportunidad. Y me gusta, no somos una basura, somos un enorme país. Por eso no, esta barbaridad de políticas que hemos sufrido no lo destruyen, ¿viste? Acá sigue la Argentina viva.
Me encanta ese mensaje final, Federico, que se nos ha ido el tiempo, de esta primera conversación que hemos tenido, porque espero que tengamos otras más en el futuro, porque creo que los argentinos nos debemos esta reflexión sobre nosotros mismos. Una pequeñísima acotación, pero ya que también para dar una señal de esperanza, me tocó profesionalmente participar cuando hablaste de esto, cuando la creación del sistema bimonetario de Argentina en los 90, que pasó exactamente lo que vos estás diciendo. Hubo un crecimiento fenomenal. De los depósitos bancarios, y eso permitió el crédito hipotecario para nuestra generación por primera vez en nuestra vida. Pero eso lo dejamos para la próxima. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy en el programa. Roberto, como siempre, un placer compartir con vos esta mesa. Y nos relajamos con Amy Winehouse, con su versión de La chica de Ipanema, ¿no? Que dice que así nos relajamos después de tantos temas, y que esa canción no es de ella, pero es su versión. La chica de Ipanema, cuando camina, es como una samba que se balancea tan fresco y tan suave, que cuando pasa, cada uno pasa y dice a... Muchas gracias a toda la audiencia por estar una vez más con nosotros, y nos ves. Estaremos juntos de vuelta, si Dios quiere, la semana que viene.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double-dee-dee.